This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series en el consumidor CJ Navas. Te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del martes 5 de marzo de 2024. Vamos adelante, que hoy tenemos muchísimas cosas, empezando por nuevos proyectos, hoy todo docuseries. Y además, docuseries de los dos tipos que más populares son en los últimos tiempos. En primer lugar, True Crime de la mano ni más ni menos que de Dick Wolf, el superproductor de Hollywood, que se mete también en el mundo de las series documentales de la mano de Netflix. Lo hará, como no, con una nueva franquicia llamada Homicidio, cuya primera entrega vamos a poder ver dentro de nada, el 20 de marzo, será Homicidio Nueva York, a la que seguirá dentro de unos meses Homicidio Los Ángeles. En ambos casos serán series de 5 episodios que contarán la parte más truculenta de casos criminales, en Nueva York y en Los Ángeles, evidentemente, desde el punto de vista, como no, de los policías y los fiscales, que estamos hablando de Dick Wolf, el padre de Ley y Orden. Quizá lo más curioso del caso es que esta docuserie lleva desarrollándose desde como mínimo el 2019, porque es anterior al acuerdo multimillonario que tiene actualmente Dick Wolf con Universal, que firmó originalmente en el 2020 y renovó en el 2023 hasta el 2027, que hace que todas sus producciones vayan para NBC Universal, para que veáis lo que se tarda en hacer normalmente una serie documental y especialmente de True Crime. Si esto le va a funcionar al gigante rojo, no me cabe la más mínima duda. Y si las series documentales de True Crime funcionan como un tiro, y todos lo sabemos, y perdonar el chiste fácil, no lo hacen menos las docuseries deportivas y LeBron James, que como sabéis tiene su propia compañía de producción, que está preparándose para cuando llegue su retirada, que todavía parece que falta. El otro día, por cierto, se convirtió en el único jugador de la NBA de la historia que ha conseguido anotar 40.000 puntos en la liga, que se dice pronto. Y su próximo proyecto realmente son tres documentales para History Channel, incluido uno llamado Triunfo, Jesse Owens y los Juegos Olímpicos de Berlín. La película evidentemente contará la historia de los Juegos Olímpicos de verano de 1936, con Hitler viendo cómo Jesse Owens ganó 4 medallas de oro. Estará dirigida por Andre Gaines y narrada por Don Cheadle, y contará, además de con todo el material de archivo que hayan podido reunir, con entrevistas a atletas como Carl Lewis, Noah Lyles, Errion Knighton o Christian Coleman. El segundo documental estará dirigido por Chris Eyre y girará alrededor de la figura de Jim Thorpe, y del tercero, a día de hoy, no se sabe absolutamente nada. Y pasamos a hablar de fichajes, pero seguimos hablando de deporte, porque Oscar Casas protagonizará El Gran Salto, la nueva serie original de A3 Player basada en la vida de Gervasio de Fer. La serie ha sido creada por José Rodríguez a partir de la biografía del propio De Fer, que lleva además el mismo nombre y que yo recomiendo bastante. A mí De Fer es un tío que yo lo recuerdo ver competir en los Juegos Olímpicos y también en los europeos y también en los mundiales, porque a mí la gimnasia artística es un deporte que siempre me ha gustado ver. Es una de esas cosas que siempre he dicho de si puedo ir alguna vez a los Juegos Olímpicos, vería desde luego la gimnasia artística. Y aunque es cierto que España, donde ha sido potencia, siempre ha sido en gimnasia rítmica, siempre habíamos tenido alguna gimnasta en artística, y lo de Cerf de repente fue una sorpresa, y recuerdo seguir un poco su caída en los infiernos que él relata muy bien en su biografía, con las lesiones, el abandono del deporte, el mundo de la droga, y me alegré muchísimo cuando el tío se recuperó, empezó a salir en Radio Televisión Española comentando con Paloma del Río los campeonatos, porque es de estas personas que no sé por qué me caen bien. El caso es que la serie constará de 5 episodios de 50 minutos de duración. El rodaje va a empezar el próximo mes de abril en Barcelona. Será una producción de Diagonal con Montse García, Jordi Frades e Ignasi Serra como productores ejecutivos. La dirección correrá a cargo de Roger Gual y la veremos en A3 Player y no sé si esta la emitirán posteriormente en Antena 3. Igual para otoño-invierno. La serie va a tener una narración en dos tiempos, que últimamente es lo habitual. Por un lado, el pasado glorioso en los Juegos Olímpicos de Sydney, de Atenas y de Pekín. Y por otro lado, un presente centrado en los días que tardará en visitar a su madre, que ha sufrido un infarto estando ingresada en un hospital. De esta forma veremos la dualidad de los dos momentos vitales de Defer, su etapa más gloriosa y exitosa a nivel profesional y su peor etapa personal y vital en la que le acompañan esos demonios de la autodestrucción que os comentaba antes. Y de España saltamos a Estados Unidos porque Solo Asesinatos en el Edificio sigue completando su reparto para la cuarta temporada y tenemos otro fichaje más que es el de Kumail Nanjiani. Recordad que para esta cuarta temporada no solo volveremos a tener a Meryl Streep, sino que ya están confirmados Eugene Levy, Eva Longoria y Molly Shannon, y que al menos al principio de la temporada la acción se traslada de Nueva York a Los Ángeles. En el apartado de renovaciones, cancelaciones y resurrecciones, pues hoy una de cada. Sí, tenemos tres, una de cada. Por un lado, la CBS ha dado segunda temporada a Tracker, la nueva serie de Justin Hartley, el protagonista de This Is Us, que debutó hace unas semanas en el mejor sitio que puede debutar una serie en una cadena en abierto en Estados Unidos, después de la Super Bowl, pues como os digo, segunda temporada para esta serie de investigación en el que Hartley intenta encontrar a gente desaparecida. Por su parte, Netflix ha hecho de la Netflix de los últimos tiempos y ha cancelado Los Hermanos Sun con cierta sorpresa, porque al final es una serie que los números que ellos mismos dieron públicos no parecía que funcionase mal, pero vete a saber las métricas internas que han utilizado. El caso es que cancelada después de una temporada, pero sin duda de este bloque la noticia que teníamos que dar es que vuelve Los Vigilantes de la Playa. Había rumores desde hace unos meses y definitivamente Fox ha encargado en Estados Unidos este reboot, este remake, este lo que sea, son Los Vigilantes de la Playa, que va a estar creado por Lara Olsen, que va a ejercer además como showrunner si la serie finalmente va hacia adelante. A partir de ahora empezarán a salir las noticias de casting, las comparaciones con Hasselhoff, con Pamela Anderson y con todo el resto del elenco original. Se rodará el piloto y si convence a Fox, pues eso, tendremos nuevos Vigilantes de la Playa. En cuanto a fechas de estreno, HBO Max en España confirmaba, como se adelantaba ayer, que Hacks estrenará su tercera temporada el próximo 2 de mayo, una tercera temporada que, como recordaréis, además de contar con Jean Smart, con Hannah Einbinder y con el elenco tradicional de las temporadas anteriores, tendrá como estrellas invitadas a Tony Goldwyn, a George Wallace, a Dan Bukatinski, a Helen Hunt, a Christopher Lloyd y a Christina Hendricks. Por su parte, Sky Showtime ha adelantado sus estrenos para este mes de marzo, más allá de los episodios semanales de Halo y de La Mujer en la Pared, que los recomiendo los dos encarecidamente. Lo primero que tendremos es el día 7, Sexy Beast, un drama del inframundo londinense de 8 episodios. El día 8, Mary y George, este drama protagonizado por Julianne Moore, Nicholas Galitzine y Tony Curran, sobre una madre que enseña a su hijo a que seduzca al rey de Inglaterra. De estas dos, por cierto, os hablaremos esta semana en Premiere sin ningún género de dudas. El 15 de marzo nos llegará Un Amore, como su propio nombre indica, una serie italiana, un drama romántico, en este caso de 6 episodios. El 22 de marzo, Verónica, un Nordic Noir al que están dando mucho bombo en 8 episodios. Y ese día también, para toda la familia, nos llega La Patrulla Canina, la superpelícula. Y siendo todo esto importante, el gran estreno del mes, entiendo yo, lo que más se va a ver en la cadena es evidentemente Oppenheimer, que llegará a Sky Showtime el 21 de marzo, después de que, si se cumplen las apuestas, arrase los Oscars de este fin de semana. Precisamente hablando de películas de los Oscars, Filmin va a estrenar Vidas Pasadas, la película de Celine Song, que está nominada a 2 estatuillas, este domingo 10 de marzo, el mismo día en el que la madrugada del domingo al lunes vamos a poder ver la ceremonia de entrega de premios desde Hollywood, como siempre en Movistar Plus. Y la última fecha de estreno es la de Sexo en Nueva York. No, no os asustéis, Sexo en Nueva York se emitió hace mucho tiempo. Estoy hablando de la llegada de Sexo en Nueva York a Netflix. Se producirá el próximo 1 de abril y tengo muchísima curiosidad por ver qué puesto ocupa en el top 10 la semana siguiente. Y terminamos, como suele ser habitual, con tres noticias rápidas de industria. Por un lado, la BBC ha adquirido la totalidad de BritBox, la plataforma de streaming que tenía medias entre la ITV, tenían el 50% de las acciones, algo parecido a lo que ocurría con Hulu entre Disney y Comcast, aunque allí no era el 50%, en Estados Unidos. Pues bien, la BBC va a pagar unos 300 millones de euros para comprar ese 50% que tenía la ITV, mientras se garantiza, eso sí, que la plataforma va a seguir teniendo acceso a ese contenido, que no se va a quedar solo el contenido de la BBC. Y veremos qué consecuencias tiene esto para la distribución internacional, porque BritBox se ve sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, y yo creo que es una plataforma que podría funcionar a nivel global. Es cierto que quizá a la BBC y la ITV les sale más a cuenta vender sus series a las plataformas en los distintos países, y aquí en España, pues por ejemplo, una a Filmin, otra a Movistar Plus, Doctor Who se la vendemos a Disney Plus a nivel global. Pero igual para las series clásicas y de catálogo no es mala idea tener una plataforma adicional que podamos ver los grandes clásicos ingleses que tienen estas dos compañías, que son unas cuantas. Por otro lado, Mercedes Martel ha sido nombrada nueva directora de Relaciones con los Medios de Radio Televisión Española. Sustituye así a Carlos Garrido en su jubilación, un hecho que yo creo que vamos a ver bastante los próximos años en el ente, y es que hay mucha gente en edad de jubilación, y aquí la gente sí se va a jubilar, no como las cadenas privadas que la gente aguanta hasta los 80 y los 90 años. Y por último, una exclusiva de Mundo Plus Televisión que apunta que Movistar Plus podría lanzar próximamente un nuevo canal en su oferta. La gente de Mundo Plus se ha dado cuenta que el operador ha incorporado dos nuevos canales a su dial de prueba, que no es accesible por los abonados con un descodificador normal. Estos dos canales se llaman Test 1 y Test 1 HD, y la última vez que se utilizó un canal de pruebas con este nombre fue con el lanzamiento del canal Sky Showtime 1, lo que yo creo es que son los preparativos para el desembarco de Max, que no debería tardar demasiado. En el apartado de vídeos y trailers, Disney Plus nos ha mostrado un pequeño avance del concierto de Taylor Swift, que llega, como sabéis, el próximo 15 de marzo, un concierto que lleva el subtítulo de versión de Taylor, Taylor's Version, y que incluirá cuatro canciones en acústico con Taylor Swift al piano, una de las cuales podemos ver unos 3 segundos dentro del trailer. Por su parte, Netflix ha mostrado ya un tráiler en condiciones de Ripley, la nueva adaptación de las novelas de Patricia Highsmith, protagonizada por Andrew Scott, que llegará a la plataforma el 4 de abril. Se mantiene el blanco y negro en el tráiler, no sé si la serie finalmente también será toda en blanco y negro, pero todo lo que hemos visto ahora, desde luego, es en blanco y negro, tiene una pinta espectacular, y si no visteis en su momento la adaptación a película con Matt Damon, con Jude Law, vedla, de verdad que está muy bien. Yo la vi este pasado verano porque no sé por qué es una de esas películas que se me escapó y disfruté muchísimo con ella. Y por último tenemos ya un avance de American Rust, la serie protagonizada por Jeff Daniels y Maura Tierney, que sí va a tener una segunda temporada, por mucho que nos sorprenda a todos, centrada en una conspiración a partir de un asesinato. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes de seguir, permitidme que dé las gracias a AXN, porque este mes de marzo vuelven tus series favoritas a AXN. Y vuelven empezando por hoy mismo, martes día 5, a las 22:50 horas, regresa Doc. Esta tercera temporada comienza con un Dr. Fanti que empieza a recuperar recuerdos del pasado, claves, absolutamente claves, para reconstruir su memoria. Recuerda, hoy martes 5, a las 22:50 horas, vuelve Doc a AXN. Hoy, martes 5 de marzo, tenemos, por supuesto, el estreno de la tercera temporada de Doc en AXN, también el estreno de la tercera temporada de FBI Internacional en Warner Televisión, y luego Movistar Plus nos trae un documental llamado La Revolución de la Píldora, y Disney Plus nos trae La Muerte y Esas Cosas, una serie con espíritu de Agatha Christie, protagonizada por Mandy Patinkin y Violette Bane, que puede ser una estrella en Hollywood si elige bien sus próximos papeles. Es absolutamente magnética esta mujer. Yo no la había visto nunca, la había visto siempre en papeles secundarios. Pero esta serie, desde luego, es una gran presentación para Hollywood. Una serie que está a punto de terminar en Hulu. Acaba esta semana o la semana que viene, creo, y hablaremos largo y tendido de ella en Premiere. Y antes de ir con la despedida de hoy, vamos con la buena noticia del día. Esto ya se ha hecho. El podcast oficial del sindicato de guionistas ALMA, con la colaboración de Dama, se estrena el próximo 13 de marzo.
¿Qué hay que decir?
Pues a ver,
¿cómo arranca esto?
Empecemos diciendo que es el podcast oficial del sindicato ALMA.
Vale.
Que se estrena el miércoles que viene, que es el 13 de marzo.
Vale. Y apunta por si acaso.
No vamos... Dejo esto. No vamos a decir todavía como invitados y esto, para generar un poco la expectativa, pero bueno, pues podéis hacer coñas de... ¿Hace falta otro podcast, tal? Sí, el título...
Esto ya se ha hecho.
Esto ya se ha hecho, sí. Sí, vale. Sí, que no se nos olvide decir el título, luego estas cosas...
Vale, 13 de marzo, miércoles, y se puede escuchar en los agregadores habituales, YouTube, iVoox, Spotify...
¡Qué pereza agregadores, decir agregadores!
Ya, agregadores.
Es una palabra feísima. Dejo post-it, porque somos guionistas, para que se vea.
Gracias. ¡Qué bien!
¿Sí? ¿Ok?
Muy bien, muy vale. bien. Pues esto ya se ha hecho... Vamos, ¿no?
No nos van a maquillar.
Bajo la batuta de Sara Antuña y Carlos de Pando, en Esto ya se ha hecho se hablará de guión y guionistas, sobre la industria, sobre cuestiones laborales y en general sobre todas esas cosas que interesan a las personas que se dedican profesionalmente a escribir guiones y que me interesan a mí, que sabéis que estas cosas a mí me encantan. Como ellos mismos dicen, no tenemos maquillaje, pero sí muchas cosas que contar. A partir del 13 de marzo, Esto ya se ha hecho en audio y en vídeo en vuestros agregadores de confianza. Y ahora ya sí, vamos con la despedida del día que viene de la mano de Vanessa Colomer.
Bien, ya le llamaré.
Sí, es lo que debes hacer.
Sí, lo haré.
¡Hola, papá! ¿Qué tal?
Will, me alegra que estés aquí. Me ha surgido un trabajo, así que tendremos que aplazar nuestro viaje un tiempo. Lo comprendes, ¿verdad?
Sí, sí, muy bien.
Solo un par de semanas.
Lo entiendo.
Puede que un poco más.
Sí, lo que sea, es igual.
Mira, te llamaré la semana que viene y entraremos en detalles, ¿de acuerdo?
Sí, sí.
Me he alegrado mucho de verte, hijo.
Yo también, Lu.
Bien. Bueno.
Lo lamento, Will.
Ah, en realidad me viene muy bien. En verano las chicas vienen a clase ligeritas de ropa. Ya me
Will,
entiendo,
es lógico estar enfadado.
¿Por qué iba a estar enfadado? Por lo menos esta vez me ha dicho adiós. Pero ojalá no hubiera tirado el dinero comprando este estúpido regalo.
Lo siento, si hubiera algo que pudiera hacer...
Mira, tú no tienes que hacer absolutamente nada, tío Phil, porque ya no tengo 5 años, ¿verdad que no? Y ya no voy a pasarme todas las noches preguntándole a mamá cuándo va a venir papá. ¿Y a mí qué? Él no me enseñó a encestar mi primera canasta, pero yo aprendí, ¿no? Y no se me ha dado mal del todo, ¿verdad que no?
Sí, es cierto.
Y también salí con mi primera chica sin él, ¿verdad? He aprendido a conducir y a afeitarme, he aprendido a pelear sin él. ¡He celebrado 14! ¡14 cumpleaños sin que él ni siquiera me enviara una postal! ¡No te necesito, me oyes! Necesito estar solo y lo necesito ya.
Mira, Will,
yo... ¿Sabes, tío Phil? Voy a ir a la universidad sin él. Voy a conseguir un buen trabajo sin él. Voy a casarme con una mujer preciosa y voy a tener un montón de niños y voy a ser mejor padre que él. Y no le necesitaré para nada, porque no podrá enseñarme ni una sola cosa sobre cómo querer a mis hijos. ¿Pero por qué no me quiere?
Hijo.
Mi agradecimiento a Vanessa por mandarnos este corte del Príncipe de Bel-Air, y es que sí, como ocurría con estas series de los 70, de los 80, de los 90, lo normal es que tuviésemos muchas risas, pero de vez en cuando teníamos uno de estos episodios especiales, y yo creo que este momento de Will Smith con su padre lo recordamos todos los que veíamos y éramos legión la serie en su momento. Mi agradecimiento, por supuesto, a ti por escucharme todos los días. Pásate por fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda. Volvemos mañana miércoles y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.